COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. La Guardia Civil ha detenido en Málaga a un depredador sexual acusado de abusar presuntamente de 26 menores. Muy buenas tardes, es jueves 19 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Es una historia terrible. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Así es, una historia terrible. 26 menores con los que contactó a través de conocidas plataformas de videojuegos como Fortnite. Las víctimas tienen entre 8 y 12 años y son todas residentes en España. El arrestado accedió a las plataformas de videojuegos en más de 3.000 ocasiones en el plazo de 2 años, interviniéndole en la nube y en los diferentes dispositivos más de 2.000 archivos de contenido pedófilo. La operación se inició tras la denuncia de los padres de un menor de 9 años que sospechaban que su hijo estaba manteniendo contacto con un adulto a través de la videoconsola. Según los investigadores, para conseguir sus objetivos, el arrestado forzaba a los menores a una amistad mediante engaño y abuso de superioridad, pagándoles en regalos virtuales en ese juego en Fortnite a cambio de realizar videollamadas en las que les pedía que mostraran sus órganos sexuales. Al detenido, un italiano de 42 años que ya había sido expulsado de nuestro país por antecedentes similares, se le acusa de delitos de abuso sexual y de captación de al menos 26 menores con fines de producción de pornografía infantil. Como decimos, este italiano ha sido detenido aquí en Málaga.
Bueno, pues con esa historia arrancamos, aunque hay muchas cosas más que contarte. Por ejemplo, seguimos hablando de la catedral.
Una vez aprobado el proyecto para el tejado a dos aguas en ese monumento en la catedral, que acabará con los problemas de goteras y filtraciones, ahora hay que abordar el aspecto económico, los 10 millones de euros que serán necesarios para la financiación de las obras. Hoy el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha hablado de esta cuestión durante un foro celebrado en la capital. Además de los medios de autofinanciación de la diócesis de Málaga, el obispo confía en las promesas de colaboración hechas por instituciones públicas y privadas.
Yo estoy muy esperanzado en que Málaga va a responder. Claro que pasaremos al cepillo y abriremos una cuenta y todo lo que haga falta, pero estoy convencido de que las instituciones se van a volcar.
Bueno, pues el obispo ha destacado la importancia de esta actuación en la cubierta para la conservación de un edificio que ha definido como sinfonía inacabada y se ha referido a la torre sin construir. Catalá ha dejado claro que él no será el que la acabe.
Era una sinfonía inacabada y por tanto había que hacer lo posible para, en primer lugar, resguardarla de las infiltraciones de la lluvia, porque la piedra es calcárea y es como el azúcar que se disuelve en el café, y después había que continuar terminándola. Para mí lo menos importante era la torre. Es la torre, sigue siendo. Y lo digo ya, yo no la voy a hacer.
Pues son las declaraciones precisamente del obispo de Málaga. Y antes de reunir la financiación necesaria para poder desarrollar el proyecto en las cubiertas de la catedral, son necesarias las licencias por parte de la Gerencia de Urbanismo. Sobre este asunto, el alcalde Francisco de la Torre aseguró que se tramitaría con la máxima agilidad, pero seguramente que de esto sabe, Mónica, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, que ya sí, lo tenemos en línea.
Sí, vamos a ver cómo se podría hacer eso y si es posible. Raúl López, concejal de Urbanismo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El proyecto ya tiene luz verde por parte de Cultura y ahora llega pues el momento de licencias. ¿Cómo es el proceso en este caso concreto, las cubiertas en la catedral? ¿Cuánto tiempo puede tardar en que el ayuntamiento dé esas licencias?
Bueno, vamos a intentar que el trámite sea lo más rápido posible. Para eso, ayer mismo yo me puse en contacto con el equipo redactor de este proyecto y les emplacé a tener una primera reunión a nivel técnico, que se va a celebrar mañana. Vamos a intentar que los redactores del proyecto le expliquen a los técnicos que tienen que informar en el departamento de licencias de este proyecto durante el tiempo que consideren oportuno los pormenores del proyecto, porque creo que se entiende mucho mejor si quien lo redacta lo explica a quien lo tiene que someter a la legalidad. Así avanzaremos muy mucho en la redacción en la obtención de esta licencia, que esperamos que sea pues lo más rápido posible. Después de tanto tiempo esperando, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un
lo más rápido posible, concejal, que es, teniendo en cuenta su experiencia con esto de dar licencias, en este caso para un BIC, más o menos, ¿de qué tiempo estaríamos hablando?
Vamos a tratar que el tiempo sea el mínimo posible. El trámite tiene un informe técnico por parte de la Gerencia de Urbanismo una remisión al Departamento de Cultura de la Junta, al ser un BIC, para que ellos den idoneidad también al proyecto, que como ya ha pasado a la Comisión de Patrimonio, pues entiendo también que será una cosa rápida y a partir de ahí montar la resolución. Yo creo que sería un poco temerario acotar el tiempo, lo que sí creo que el gesto que ya estoy contando, que ayer mismo yo me puse en contacto con el equipo redactor para citarlo aquí a la gerencia, muestra que vamos a poner toda la celeridad del mundo para conseguir tener la licencia cuanto antes, pero no puedo decir un tiempo porque estaría engañando a la gente.
Vamos a hablar de otros asuntos de ciudad relacionados con el urbanismo, aprovechando que tenemos a Raúl López. Vamos a comenzar, Raúl, por la Torre del Puerto. Todo apunta, en principio, que en julio, después de las elecciones en Andalucía, el proyecto para su construcción será llevado al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Una vez superado ese trámite, la propuesta debe ser trasladada al Gobierno central y sometida al Consejo de Ministros. Raúl, ¿esta podría ser una hoja de ruta válida?
Sí, podría ser una hoja de ruta válida. No sé exactamente si al pleno de junio o al de julio, al que dé tiempo, pero nosotros sí hemos dado instrucciones ya al Departamento de Planeamiento que una vez finalizado el plazo en el que tanto la Junta como el Estado tenía la posibilidad de contestar al último trámite, que era el del BIC de la Farola, la formulación de BIC de la Farola, como no han contestado ninguna de las dos administraciones, pues nosotros ya hemos dado el siguiente paso para que se haga la aprobación definitiva. En este caso, la Junta no tenía por qué contestar porque ya lo hizo en la evaluación ambiental diciendo que no afectaba ni al paisaje ni a los elementos patrimoniales. Fue el Estado el que puso patas arriba todo esto, primero con el expolio y después con el BIC de la Farola, diciendo que no se podía construir el hotel. A ambas cosas, el Estado, después de incoar esa alarma social y jurídica, ha decidido parar esos trámites, con lo cual se han archivado, y lo que para ello era una alarma en un momento dejó de serlo, así que continuamos, ahora ya con menos ruido, con la seguridad jurídica que debe tener todo proyecto, que si es legal, nosotros estamos obligados a tramitarlo, y en este caso, después de 6 años, se ha demostrado que este expediente cubre absolutamente todos los trámites legales.
Estamos hablando entonces del hotel en el puerto de Málaga. Raúl, ¿esto va para adelante sí o sí?
Esto continúa su trámite y nosotros estamos haciendo ahora la modificación de elementos del plan especial para que dé cabida a un espacio hotelero. Luego ya la autoridad portuaria tramitará la concesión administrativa necesaria a través del Consejo de Ministros y de Puertos del Estado.
Estamos hablando con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con Raúl López. En mayo de 2019, concejal, se cerraba la pasarela peatonal que hay junto al Centro de Arte Contemporáneo, al CAC. En junio de 2020 se derribó. 3 años después del cierre, la pasarela sigue sin estar colocada, a pesar de que se anunció que sería, en abril de este año. ¿Qué pasa con esa pasarela? ¿Dónde se está construyendo? ¿Cuál es la previsión? ¿Cuál es el problema de una simple pasarela que une dos lados de un río seco? También es cierto. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, yo dije esa fecha y me hago responsable absolutamente de esos tiempos. La pasarela a primeros de año tenía un trámite normalizado e incluso ya habíamos desbloqueado los modificados del proyecto, que conllevó una historia larga y tormentosa, pero que ya resolvimos a buen fin, ¿no? Y a partir de ahí la pasarela se estaba construyendo sin ningún tipo de problema, y luego hemos tenido una situación complicada por los efectos de la guerra de Ucrania, donde el aprovisionamiento de materiales como el acero y como otros muchos está sufriendo y ha sufrido y sigue sufriendo unas fluctuaciones verdaderamente brutales, con lo cual hay dificultad para obtener determinado tipo de materiales y la empresa está teniendo verdaderas complicaciones. Hemos tenido ya varias reuniones con ellos para la obtención de determinados materiales para la finalización de la construcción de la pasarela.
Concejal, yo no dudo del incremento de los precios, no dudo de la falta de material y la complicación, no lo dudo, pero claro, se cae un trozo o está a punto de caerse un trozo de la cubierta de la piscina de Inacua y en mes y medio resulta que ya se dice que se van a empezar a trabajar. ¿Qué pasa? ¿En Inacua sí se encuentra el material y para la pasarela del CAC no hay acero? Es que resulta un poco, 3 años después, un poco extraño.
Bueno, yo la consideración que vosotros podáis tener de la extrañeza la tengo que dejar a que cada uno interprete como considere. Yo te cuento lo que ocurre. Si te lo quieres creer bien, y si no me crees, pues eso ya no lo puedo yo poner en valor. Lo que te digo es lo que nos traslada la empresa y lo que a diario vemos en la gerencia, donde se nos caen y se nos paran un montón de obras porque la mayoría de los promotores constructores nos están diciendo la dificultad y las fluctuaciones del precio, hasta el punto de que el acero se pacta hoy un pedido a una cantidad, a la que sea, y al día siguiente te llaman y te dicen que no se puede traer a ese precio, porque el precio ha entrado en subasta y ha cambiado. Entonces, la inestabilidad de ese tipo de materia realmente está haciendo dificultosa algunas obras. ¿Todas? Pues a lo mejor todas no, pero muchas sí. Y en esto estamos trabajando para que consigamos que la pasarela del CAS sea una realidad lo antes posible.
Inacua, lo comentábamos, comienzan los trabajos para la reparación del techo de esas piscinas cubiertas. Han comenzado después de que se produjera un desprendimiento hace un mes y medio que ha impedido pues que esté abierta la piscina en esa zona, en esa parte, por cierto riesgo para los usuarios. Desde entonces la piscina, como decimos, clausurada. Casi 700.000 euros en reparar el techo de las piscinas cubiertas. ¿Qué ha pasado? Porque estamos hablando de si cualquiera en casa nos hacen una obra y al cabo de solo unos años tenemos que volver a invertir una cantidad importante, diríamos, oye, aquí hubo alguna responsabilidad, algo no se hizo bien.
Bueno, la cubierta que tienen este tipo de pabellones es una cubierta que Inacua a nadie se le escapa, era cuando se hizo, ¿no? Finales de la primera década del año 2000, ¿no? 2008, 2009, era cuando se estaba inaugurando Inacua. El techo tiene una estructura como si fuera un sándwich, tiene dos láminas de metálicas y en el centro tiene un espacio para el aislamiento térmico y acústico. Bueno, pues en la parte superior, por unas circunstancias probablemente climatológicas, pues ha hecho algunos agujeros en la parte superior. Eso ha hecho que entre agua, que se almacene ahí y que ha provocado algún daño. Cuando se ha ido a revisar, pues los técnicos han visualizado que había un riesgo en la cubierta por esos agujeros que se habían ocasionado y se ha tramitado un contrato de emergencia porque evidentemente corría riesgo que nadie podía garantizar que no se siguieran desprendiendo más planchas de las que había, con lo cual se ha perimetrado en el ánimo de garantizar la seguridad de la instalación y se ha actuado y se está actuando en estos días para solventar y subsanar pues las incidencias que ha provocado en gran parte la climatología. No hay un informe que dé o ponga de manifiesto que hay un fallo constructivo, sino que hay un desgaste y un deterioro provocado por elementos externos que han actuado sobre la cubierta.
O sea, que no hay posibilidad de pedir responsabilidades a la empresa que en su día lo hiciera y que ahora conlleva pues gastarnos otros 700.000 euros en reparar el techo. No hay posibilidad de
gastarnos otros 700.000 euros, no. Gastarnos 700.000 euros en una instalación que es municipal, que está alquilada a unos señores que prestan una actividad deportiva y que tiene unas patologías y unas anomalías que tenemos que subsanar, pues como todo propietario de una instalación que por cualquier circunstancia, en este caso no generada de una mala construcción, sino del propio deterioro, pues tenemos que actuar. Evidentemente una cubierta de una instalación de este tipo no es una actuación baladí, no es una actuación menor, no es poner una ventana, estamos haciendo una cubierta de una instalación deportiva de gran nivel.
Raúl López, concejal de Urbanismo. Como siempre, gracias por atender la llamada de esta casa, incluso las incómodas.
Nada. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Más cosas. ¿Hablamos de inversiones?
Pues sí, hablemos de inversiones y es que Renfe acaba de anunciar precisamente una inversión de 12 millones de euros en la remodelación de uno de los modelos de sus trenes, concretamente la serie 490, unos trabajos que se van a realizar en la base de mantenimiento de Los Prados, aquí en Málaga capital. La renovación total de estos trenes, comercializados en su día como servicios Alaris, permitirán ponerlos de nuevo en marcha como parte de la flota de media distancia. Se prevé una carga de trabajo de 10 meses en cada una de las unidades. Y una última cosa, Mónica, como ya hemos venido contando, y Cope Andalucía está tomando el pulso a la sanidad pública malagueña desde el hospital regional, desde el que conocemos como Carlos Haya. Ya hemos escuchado esa primera intervención entre 12 y 22 y media y luego llegará a las 14:50 de nuevo una nueva conexión y por la tarde también en la linterna en Andalucía. Las voces de los protagonistas, de los profesionales sanitarios que están en primera línea hoy desde Málaga para toda Andalucía. Informes Cope tomando el el pulso, como decimos, a la sanidad malagueña.
Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Pues mira, te doy una muy buena noticia, y es que después de muchísimo tiempo se va a colgar el cartel de no hay billetes en el estadio de la Rosaleda para un partido del Málaga Club de Fútbol. Quedan apenas 500 entradas a la venta para ese encuentro frente al conjunto del Burgos. Te recuerdo que será el encuentro a las 8 de la tarde y que desde las 7 y media lo podrás seguir aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Como digo, no se llena el campo desde hace ya 3 temporadas, justamente desde que el Málaga jugó el partido frente al Deportivo de la Coruña en el playoff de ascenso, así que buena entrada. También se prevé la llegada de 343 aficionados del Burgos. Hay que recordar que el Málaga está solo a 2 puntos de la permanencia, es decir, con una victoria, a falta de una jornada el Málaga ya podría quedar salvado matemáticamente, y dará igual lo que haga la Real Sociedad B, y también lo que hará el conjunto del Amorebieta. Acaba de terminar la sesión de entrenamiento con una buena noticia. Ramón, que lleva prácticamente 14 días de baja, se ha entrenado con normalidad y por lo tanto estará en la cita este próximo sábado. El partido ha sido declarado, por cierto, de alto riesgo. También te hablo de baloncesto, pendiente del Unicaja, de los movimientos que vaya a haber en las próximas jornadas, y también del futuro europeo del club malagueño, que está pensado que haga el Río Breogán, que es el equipo que le precede la tabla clasificatoria. Si el Breogán renuncia a estar en la BCL, Unicaja cogería esa plaza, y si no, tendría que luchar en los despachos. Así que así está la situación en el equipo malagueño.
Bueno, todo ampliado a las 3.
Ahí estaremos.
Gracias, Emilio. Por aquí pasa la actualidad, cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso, como el de asomarnos a la ventana. Dice el hombre del tiempo que hoy se va a mantener la jornada con cielos poco nubosos, con ligeras calimas y sobre todo con calor. Ya lo sabes, la máxima prevista hoy en la provincia se alcanzará en Antequera, 31 grados, 30 se esperan en Vélez, Málaga, 29 en Ronda, y aquí en Málaga capital y en Marbella, por ejemplo, también se esperan 28 grados de máxima. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, vamos a tener un día casi calcado al de hoy. Cielos poco nubosos, ligeras calimas y las máximas, pues por ejemplo en Antequera se alcanzarán 32 grados, aquí en la capital 29 de máxima, que será la temperatura más suavita de, en fin, pues de un viernes caluroso también.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Poner lavadoras a las 3 de la mañana porque gasta menos es ahorrar. Irte de vacaciones en temporada baja es ahorrar mucho. Y aprovechar los días de superahorro de Mercamueble es superahorrar. Del 16 de mayo al 7 de junio, días de superahorro con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros. Solo en Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¡Ah! Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopark Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Estamos a las puertas del fin de semana. Seguro que muchos están pensando en, pues no sé, reunirse con los amigos y tomar un vino, o ir con la pareja, o irse solo o sola. Esta misma tarde tienes una oportunidad de lujo acudiendo a una cata marinada en la que probar buenos vinos y buena gastronomía. Y el ejemplo de que se puede ir uno a estos sitios solo es que solo se ha ido Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Bueno, yo es que para estas cosas me las pinto solo, tú ya lo sabes. Yo a mí
no
me
te
dicen,
hace falta nadie.
A mí me da una cata, yo voy solo. Pero no por nada, no porque me guste ir solo, sino porque así que poa más. ¿Me entiendes?
Entonces, ¿dónde menos, estás?
menos posibilidades. Estoy en un sitio que conocemos muy bien en COPE Málaga, que se llama Tasca Alaska. Esto está justamente detrás del edificio de correo, pues aquí, en esta esquinita que da prácticamente donde está la bandera de Andalucía, con el monumento.
Esa placita que hay ahí, ¿no? Tan agradable.
Exactamente. Pues aquí, en esta placita tan agradable, incluso ya la terraza ya está montadita y todo, o sea que está todo preparado. Y la cata que tú dices, maridada, se va a hacer esta tarde a partir de las 8. Así que en Tasca Alaska la cita es a las 8. Bueno, ahora diremos cómo hacerlo para apuntarse para la semana que viene, porque la de esta noche ya tiene el cupo completo, así que no hay posibilidad. Pero en fin, vamos a hablar un poquito de esa cata de esta noche y de lo que ofrece habitualmente en ese tipo de actividades Tasca Alaska, y lo vamos a hacer con María Cívico, que es precisamente la que está organizando la cata de esta noche. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Todo preparado ya?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Los vinos, el maridaje, todo?
El vino, los maridajes, todos los platos, incluso la cata de la semana que viene la tenemos ya preparada.
Bueno, ahora hablaremos de la semana que viene, pero vamos a empezar por la más inminente, que es la de esa tarde. 8 de la tarde es la cita. Ya decíamos que el cupo ya cubierto, todo el que se ha apuntado ya esta tarde estará aquí a las 8. ¿Qué vinos se van a encontrar en esta cita de hoy?
Bueno, nosotros hemos querido enfocar estas primeras catas de vino a hacer más que un maridaje, hemos hecho un taller de iniciación. La semana pasada empezamos con vinos blancos y rosados, esta semana seguimos con los tintos y más adelante haremos dulce y espumoso. Una cata-taller para la gente que le gusta, pero no entiende mucho y quiere empezar a formarse.
Eso está muy bien porque, claro, hacer una cata con distintos tipos de vinos, etcétera, obliga a la gente a tener que venir a todas, ¿verdad?, para poder probar todos los vinos, está bien. ¿Y esos vinos de esta tarde con qué lo vamos a maridar?
Pues mira, tenemos desde una brocheta de secreto con gorgonzola y peras dulces hasta un atún a la parrilla con teriyaki, o sea, pasamos de lo más, de lo que sería la carne blanca por excelencia, que es el secreto ibérico aquí español, hasta llegar al atún rojo de Almadraba. Seguimos también con unas migas crujientes, le damos un toquecito a un plato tan típico español y luego terminamos con un rollito de chivo malagueño.
¡Qué maravilla! O sea que tenemos un poquito de todo y además haciendo un guiño a la gastronomía malagueña, que eso está muy bien. Por cierto, que me decías a Miguel Fonocerrado que lo que se va a maridar, la parte gastronómica que va a acompañar a los vinos de esta tarde, no suelen ser platos que estén en la carta, que se hace especialmente para esta actividad, ¿no?
Efectivamente, nosotros una vez que decidimos los vinos, buscamos siempre hacer maridaje lo más cómodo posible y al final tenemos una oferta muy amplia en la carta, pero siempre nos gusta darle un toque diferente, ya que la gente que viene a hacer la cata, que se pueda llevar una experiencia un poquito más privada, que no sea solo la carta que nosotros ofrecemos. Así que la verdad que, bueno, muy contento, el equipo de cocina disfruta con esto, aporta todo lo que puede y más, y la verdad es que estamos encantadísimos de lo que podemos ofrecer esta noche.
Entre los vinos que se van a probar esta noche, no sé si habrá alguno de la provincia de Málaga, pero sé que se presta especial atención aquí en Tasca Alaska a los vinos de Málaga, ¿no?
Efectivamente, nosotros intentamos siempre jugar con productos de proximidad, ya puede ser el chivo de Canilla, utilizamos vinos de Málaga, ahora mismo estamos trabajando mucho con Bodega Cortijo La Fuente, que es una bodega de la zona de Antequera, y bueno, la gente también aporta, disfruta y también es importante que la gente conozca el producto que tenemos más cerca antes de irse ya a un Rioja o un buen Ribera.
María, cuéntame, eso es lo de esta noche, pero cuéntame lo que estáis preparando por encima, sin entrar a lo mejor en muchos detalles, pero por encima lo que estáis preparando para el jueves de la semana que viene.
El jueves de la semana que viene nosotros lo que vamos a ofrecer es una cata maridada con bodegas Jirache. Es una bodega navarra que, bueno, vamos a ofrecer una selección de sus vinos y aparte vamos a ofrecer también nuestro menú maridado especial para ellos. Tenemos un ceviche de verduras.
Maridaje, por cierto, o bodega Jirache, siendo navarra, algún rosado caerá, ¿no?
No.
No me digas que siendo vino de Navarra no va a haber rosado, pues no es normal, ¿no? Porque los vinos navarros suelen ser precisamente conocidos por los rosados, ¿no?
Sí, bueno, pero nosotros también nos intentamos salir siempre de lo clásico. Tiene vinazos blancos, tiene un chardonnay que es maravilloso, tiene unos tintos espectaculares. También tenemos que dar a conocer lo que la gente no siempre conoce. Así que por esa parte nosotros encantados de que de hecho viene el enólogo de Bodega Jirache a ofrecernos la cata, a dirigirla a él. La verdad que muy contento.
¿Sabes algo con lo que se vayan a maridar esos vinos del jueves que viene, aparte del ceviche?
Pues me han chivado también que tenemos un tiradito de dorada con ají amarillo, tenemos un tataki de presa ibérica y escucha algo de unos fideos tostados.
¡Oh, qué maravilla! Por Dios bendito, cómo son las cosas que hacen aquí en este lugar tan especial y con esas catas que estamos o de las que estamos hablando en el día de hoy. ¿Es habitual ese tipo de actividades, de catas maridadas como la que vamos a vivir esta noche o la semana que viene?
Bueno, nosotros empezamos a ofrecer las catas durante este mes de mayo, pero una vez que ya entre bien el verano vamos a seguir ofreciendo tanto catas de vino, queremos dar catitas de cerveza y de cócteles. Así que yo creo que este verano vamos a vivir muchos eventos aquí en Tascalasca.
O sea que vais a estar prácticamente liados semana sí, semana no, como el que dice, ¿no?
Sí, nosotros queremos ofrecer dos al mes. En principio yo creo que lo que se hará será dar una semana una cata de vinos y a la siguiente pues una catita de cerveza o una cata de coctelería.
Y para apuntarse los que quieran hacerlo para el jueves que viene, porque ya decíamos que para esta noche está todo absolutamente copado, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues se pueden acercar por aquí por Tascalasca, que estamos en Avenida La Aurora 1, o si no pueden llamar al teléfono de reservas para pedir su información, que sería el 622-816624.
Tú estás en la cata de esta noche indicándole a cada uno de los comensales lo que van a tomar en cada momento y todo eso.
Sí, yo como técnico en viticultura y sumillería pues voy dirigiendo un poco la cata, voy ayudando a los comensales, respondiendo dudas y haciendo que esto, aparte de ser una cata maridada, sea también un evento en el que la gente disfrute y vea todo lo que mueve el entorno del vino.
Ya empieza a oler por aquí a comida, Mónica, así que yo no sé si volverme para la radio o quedarme directamente.
Yo de ti me venía ya comido, la verdad, vale, que pues hoy tenemos una tarde intensa, ya sabes.
Efectivamente, sí señor. Bueno, pues María Cívico, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo aquí en Tascalasca, que se vaya todo fenomenal esta noche.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Mónica, que te quedes un ratito, ahí. Tardaré un ratito.
Vale, no pasa nada. Hasta
adiós,
ahora, Pedro.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, déjame que te hable de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combina la tecnología, lo último en tecnología, con la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres conocer el secreto de los maquilladores profesionales? Vente el 20 de mayo al taller de automaquillaje de Farmacia Eloísa Molina, Málaga. Pide cita al teléfono 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Colaboran en Briolis y Antonio Eloy, Escuela Profesional.
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, alabocaplaza.com.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
¿Has escuchado hablar de Vino Mío? Vino Mío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¡Ah! Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Yo lo sobre mojado. Yo ya me...
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y el mundo. Y en el mundo después arranca la tertulia de mujeres de esta casa todos los jueves, ya sabes, de una a dos. Aquí se habla pues con acento malagueño, que lo tenemos casi todas, y pues con sensibilidad femenina. ¿Y quiénes son las mujeres de hoy? Pues Rosa Francia, Sonia Crespo, Susana García Bojalance y Soraya García. Enseguida analizamos un montón de cosas de la actualidad, por ejemplo, de ese acto tan importante que se está celebrando a esta hora en el Jardín Botánico de la Concepción, un balance que está haciendo la Junta de Andalucía. Pues el presidente Juanma Moreno todavía no ha subido al escenario porque lo están haciendo todos y cada uno de sus consejeros haciendo balance. Hablaremos de ese acto, que estamos en precampaña el 19 de junio, recuerda, hay que ir a votar.
Sobre mojado.
perdidos, ya no tengo miedo. Sanando todas esas heridas, me he vuelto de cero. Ni una promesa cumplida no tiene remedio. Ni yo que me declaro culpable de caer en tu juego. Llueve sobre mojado, yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril.
Siempre me olvido.
Que el olvido siempre se acuerda de mí.
Es la una.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar enseguida la tertulia de mujeres. Antes, déjame que te hable de energía solar. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar, en definitiva, en tu casa hace que sea más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta, así nos lo cuentan expertos. Expertos como los de AGS Solar, es una empresa malagueña instalada en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Hasta las 2 de la tarde, hoy tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Bien hallados todos.
Todas las mañanas me acuerdo del alcalde. Porque
yo también.
Sí, también. Estuvo aquí en este estudio y dijo, claro, cuando algún no sé si fue algún oyente o fui yo misma, que protestó por esas pegatinas que son supuestamente unos carriles bici, ¿no? Y le dije, alcalde, es que no se ven, es que realmente no se despegan o las quitan o no se ven. Dijo, no, veo, la verdad es que veo muy razonable y, en fin, posible que cada mes se renueven las pegatinas. Hace de eso, pues no sé, 8 meses.
Y nada.
Y se ve que Pepe del Río ese día no escuchaba la radio, porque el concejal de movilidad no lo veo yo poniendo pegatinitas. Así que todos los días, como voy buscando pegatinas para no salirme del carril bici, pues me acuerdo del alcalde y de Pepe del Río. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
A esta hora, ahora vamos a conectar. Hay un acto muy, muy, muy importante de balance de la Junta de Andalucía en el Jardín Botánico y está lleno de gente del Partido Popular que va a votar al Partido Popular. Y me pregunto yo, ¿estos actos tienen sentido así? O sea, por ejemplo, hoy no va a haber una mujer del Partido Popular sentada en la mesa, como siempre, representando al partido, porque todo el que tenga un poquito de cargo o aspire a tenerlo está en el Jardín de la Concepción.
No tiene sentido, pero es una práctica bastante habitual. Yo creo que en este sentido se les ha ido un poco de la mano, porque tienen 27.500 concejales en municipios de la provincia de Málaga, en la oposición incluso sin tareas de gobierno. Se me ocurre mi pueblo, por ejemplo, de Mijas. No es necesario tampoco que estén todas las concejalas de todos los pueblos de Málaga del Partido Popular y dejen colgado a una emisora, ¿no? Bueno, colgado no, pero no recojan la invitación, con lo encantado que estoy yo aquí de venir todos los jueves. Si claro, se me llamase los martes también vengo.
Es que decían, no, es que hay que llevar a alguien con mucho nivel.
Claro.
O sea, es que vosotras tenéis mucho nivel. Por ejemplo, Susana García Bujalance, arquitecta con mucha sensibilidad. Susana, bienvenida.
Muchas gracias.
Tú que no estás afiliada a ningún partido, ¿tú entiendes que se organice un acto, bueno, de los que vamos a ver ahora, no esto de pre-campaña, sino en campaña, en los que todos los que van son simpatizantes o militantes de los propios partidos? Es curioso. ¿A ti, tú estarías dispuesta a ir a un acto de estos? ¿Te podría condicionar tu voto al asistir?
Bueno, condicionar mi voto al asistir, no, vamos, yo me imagino que quien va allí tiene muy claro su voto, ¿no?
Bueno, pues también se puede ir para ver hoy a ver qué me cuentan.
Bueno, pero si toda la gente que va está afiliada, me imagino yo que la gente votará por lo menos al partido al que está afiliado, digo yo, ¿no? Lo que pienso es que, claro, ese tipo de encuentros se retroalimentan mucho a sí mismo, ¿no? A mí me gustaría que hubiera encuentros donde se reuniesen distintos partidos y pudieran analizar de una forma constructiva, pues, oye, qué es lo que ha ido bien, qué es lo que ha ido mal, ¿no? Como cuando se hace en una oficina de trabajo, ¿no? O sea, o en la universidad, oye, venga, vamos a hacer un estudio, vamos a analizar cómo han ido las cosas, ¿no? Y no siempre decirnos qué bien lo hemos hecho.
La arquitecta soñadora, te voy a llamar a partir de ahora.
Hija,
la arquitecta soñadora.
De verdad.
Soraya García es alcaldesa socialista del paraíso, el paraíso llamado Benahoján, y además estudiante de Derecho. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes, hola chicas. Que hola, sepáis que aunque hola. Estoy en Ronda, que siempre me acogen muy bien desde los estudios de Cope Ronda, os echo de menos hoy, que me hubiera gustado daros un abrazo.
Claro, esperábamos verte. Yo dije, bueno, esta vez como es presencial, le voy a dar un abrazo a Soraya.
Darle las gracias.
Era mi intención, Rosa.
Y yo que quería conocerte, Soraya, que no te he conocido porque estábamos en pandemia.
Bueno, vamos a darle las gracias, como
la
decía,
próxima.
A los compañeros de Cope Ronda, y tenemos que tener un poco de coordinación, ¿vale? Porque hay un poquito de diferencia, ¿vale? De retardo con el sonido de Soraya, para que no nos vayamos interrumpiendo. Como decimos, el próximo 3 de junio arranca la campaña electoral de las andaluzas. Los partidos están ya calentando motores. A las 12, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, estaba presentando el programa electoral socialista para nuestra provincia, para el próximo 19 de junio, junto a los candidatos por Málaga. Como decimos, por el otro lado, el Partido Popular, hoy casi imposible encontrar a un responsable político del papel del Partido Popular en su despacho. Todos están en el Jardín Botánico de la Concepción, Juanma Moreno haciendo balance de la legislatura. No sé si ya han terminado todos los consejeros. Vamos a intentar sonido en directo, a ver si Juanma Moreno ya está hablando.
¿Metros cúbicos más de agua regenerada a la provincia?
Pues no es Juanma Moreno, así. Pues no sé si el LOL, está presentando el acto LOL es... Sí, no, no LOL es León, no
la
actriz.
La secretaria general.
Exacto. Sí. Bueno, en el caso de Juanma, apelo a Soraya, que es la estudiante de Derecho. ¿Se puede hacer balance de la legislatura en esta precampaña? ¿O hay limitaciones, entiendo, de la ley electoral? En este caso, no.
Bueno, balances de campaña de la legislatura se puede hacer siempre. No creo que dentro de este periodo haya algún inconveniente en que se haga. Otra cuestión sería los actos que se realicen en cuanto a las instituciones como actos propagandísticos de campaña, que entonces sí sería otra cuestión.
¿Entendéis?
Sí, yo creo que no hay ningún problema en hacer balances de gestión en pre-campaña, pero tampoco en campaña, ¿no? Al revés, todo lo contrario. El Partido Popular presumirá de sus logros y el Partido Socialista y el resto de partidos de la oposición, pues lo que le buscarán precisamente, pues aquello en lo que no han llegado, o criticarán las acciones, ¿no? Criticarán ese balance, pero de lo que... Y además, de lo que va a tirar Juanma Moreno esta campaña va a ser de eso, de balance de gestión. Esa va a ser su campaña.
Ya se ha publicado en el BOJA las candidaturas para el 19 de junio. Podremos elegir entre 18 partidos y coaliciones. De esos 18 partidos, veremos los que consiguen representación. Por ejemplo, en las últimas autonómicas consiguieron representación en el Parlamento Andaluz el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox. Están en juego 17 parlamentarios por Málaga. No sé, Soraya, que hace tiempo que no estás en la tertulia, ¿qué esperas de esta campaña que tenemos, esta campaña electoral?
Yo espero lo mismo que creo que esperan todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que sea una campaña útil, que sea una campaña donde realmente nos centremos todos en las preocupaciones y necesidades prioritarias de la población, que dejemos a un lado la crispación y esa situación que hemos venido viendo y sufriendo todos y todas durante estos últimos tiempos de la representación política, sobre todo auspiciada o fomentada por algunos partidos en concreto, y espero sobre todo eso, que tengamos altura de miras y que le traslademos a la población, más allá de un balance, que decía Sonia que el Partido Popular probablemente iba a centrar todo en el balance, y hablabas tú, Mónica, de que el Partido Socialista o el resto de partidos de la oposición probablemente lo que haría es buscar los fallos, ¿no? De ese balance. No vamos a tener mucha complicación en encontrar los fallos del balance, porque el balance, la verdad, es que por suerte o por desgracia, en este caso para la ciudadanía y sobre todo también para los alcaldes y alcaldesas, ha sido bastante, bastante penoso, bastante lamentable. Pero yo espero que por lo menos nos centremos, tengamos esa capacidad de poner propuestas encima de la mesa reales, realistas, y que de verdad se vayan a ejecutar en los próximos 4 años de la legislatura de Andalucía.
No sé si Rosa comparte la reflexión.
Con si Soraya. Si te refieres a que la gestión ha sido bastante penosa, no, evidentemente no, ni yo, ni muchísima gente, pero es lógico que sea el punto de vista de Soraya, que evidentemente es del Partido Socialista, lógico, nadie se sorprende,
Rosa,
nadie se escandaliza
por eso. No porque sea del Partido Socialista. No lo digo porque sea del Partido Socialista, te puedo dar datos que los daré si me lo permitís en un momento cuando tú termines.
Si quieres, Soraya, a ver, esos datos que avalan la reflexión que has puesto sobre la mesa.
Bueno, pues por ejemplo, a los alcaldes y alcaldesas se nos han ninguneado, y pongo como ejemplo la ley de coordinación de policías locales. Ahí, si queréis, podéis consultarlo. No sé si ellos serán honestos y contarán la realidad, pero recuerdo que soy representante de la ejecutiva de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y todos, de todos los colores políticos, coincidimos en este parecer. Se está prometiendo una bajada de impuestos masiva, donde, bueno, hasta el momento hemos comprobado que no afecta a la población en general con las modificaciones que se han hecho durante estos 4 años, sino que simplemente a una parte en concreta, que son aquellos que además tienen más poder adquisitivo. No se han ejecutado los fondos transferidos por parte del gobierno, como ejemplo puedo poner los dirigidos a autónomos, etcétera. No se han generado los 6.000 empleos que prometió en su momento Juanma Moreno Bonilla, y que simplemente está rentabilizando ahora la tendencia general del país que estamos viviendo en las últimas semanas, sobre todo determinando a raíz de la reforma laboral. No se ha cumplido con las infraestructuras. Eso, aquí que me pilla en Ronda, lo puedo decir en nombre de la propia plataforma de la autovía Ronda Ya, que lo están demandando, porque ni siquiera se tienen noticias respecto al estudio de viabilidad con el que se comprometieron. Y si os hablo del pontón de Benahoja, que todavía estoy reivindicando...
No, perdona que te interrumpa un momento para aclararme. ¿Eso era el proyecto aquel de hace muchos años... de una autovía?
Sí, Rosa.
Cuando lo de los Merinos y se... cuando apareció Montaner por allí haciendo para hacer caja y todo aquello.
Rosa, claro, todo el lío, y todo el lío legal.
Entonces tuvisteis un montón de años para hacerlo vosotros.
Rosa, la autovía, mira, yo no, ya deberías de saber que yo no me voy a privar de decir lo que opino, le saque los colores a quien se los saque, sean de los míos, sean de los de enfrente. No me importa. Sí, la misma autovía que los rondeños y rondeñas y serranos y serranas llevamos reivindicando muchísimos años, de la que se han hecho multitud de estudios de viabilidad que luego no llegan a ejecutarse nunca. Pero es que se comprometió ahora, en la última legislatura, en campaña, en la anterior campaña, Juanma Moreno, aquí en Ronda, con los rondeños y rondeñas y con los serranos, y a día de hoy seguimos en las mismas. Es que ni siquiera se ha cumplido con el estudio de viabilidad. Es decir, los de atrás lo hicieron mal, los del Partido Socialista en su momento...
Con una pandemia por medio, en serio, Soraya, y lo mismo diría del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Estamos valorando la gestión de un gobierno autonómico de lo que prometían en campaña cuando no teníamos ni la más remota idea de que nos venía la pandemia que nos ha venido? Creo que, te lo digo no solo por lo de la carretera, sino por la cantidad de cosas que se han enumerado.
Sonia, coincido contigo en eso, porque a nosotros nos ha repercutido, a los alcaldes nos ha repercutido también, pero te estoy hablando de un compromiso de 50.000 euros. Para un estudio de viabilidad.
Que está encargado ya.
Juanma Moreno.
Que está encargado.
Que la alcaldesa, que la consejera... si no estamos más mal informados, la Junta adjudicó la redacción de un estudio de viabilidad e impacto ambiental.
Pero no está hecho.
Por un importe de 200.000 euros. Sí.
Sí, inicialmente el compromiso eran 50.000 euros, a los que luego se le sumaron 150.000
para hacer el impacto ambiental y acelerar los procesos, ¿no? Los trámites.
Exacto, pero también porque inicialmente el compromiso era que iba a ser la empresa pública de la propia Junta la que lo redactaría, que por eso con 50.000 habían previsto suficiente, luego le ampliaron los 150 y se externalizó a una empresa privada. Me parece estupendo, o sea, si había un compromiso con 200.000 euros para que ese estudio de viabilidad se hubiera realizado. En 3 años largos, casi 4, no se ha podido hacer un estudio de viabilidad. Cuando se haga el estudio de viabilidad, los plazos ya, la carretera volverá a estar mal, que es lo que le pasaba al gobierno anterior, estará mucho peor, y por tanto tendrán que volver de nuevo a empezar con esos estudios de viabilidad.
Escuchamos a Rosa Francia y a Susana García y a Susana. Rosa y Susana.
Sí, Susana entiende más de tema de obras públicas y tal. Yo, por ejemplo, que no podría opinar con lo que comentabas antes de la policía local y tal, porque es un tema que se me escapa. Sin embargo, en este este caso concreto, tú me has oído un montón de veces decir, porque lo veo con la experiencia de los años, que en las obras públicas y en las grandes infraestructuras, 3 años no es nada. 30 ya empieza a ser un poco de más, pero 3 años no es nada. Si ya está encargado el proyecto, pues mira, como con el bendito hospital aquel que durante años y años se hablaba del macrohospital que iba a ser una referencia mundial, pues ya están las empresas concursando. Yo cuando veo eso, chica, me entra una alegría, una tranquilidad por todo el cuerpo.
O con la ampliación del Costa del Sol. Que hemos estado viendo algún viso de realmente una ampliación de la Costa del Sol en los últimos 3 años. O sea, vamos, yo no sé cuántísimo tiempo llevamos hablando de ese tema.
Susana.
Sí, yo quería, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Un proyecto de gran envergadura siempre tarda mucho tiempo. O sea, hacer toda la documentación, tramitarlo, todo eso lleva mucho tiempo. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, Soraya. Como habitante de ese territorio, tú sabes que, bueno, se está haciendo desde ya bastante tiempo el plan territorial de la Sierra de Ronda, y a mí me decía el redactor Juan Requejo que las autovías, cuando se plantean, tienen un problema y una ventaja, ¿no? La ventaja es que la gente puede acudir, sí, puede llegar a los sitios, pero también se pueden ir, ¿no? Entonces, claro, tienen su peligro. A mí me gustaría saber tu opinión, pues eso, como habitante, ¿tú ves que la autovía puede tener más ventajas que inconvenientes?
Por supuesto. Por supuesto, pero no lo creo yo solo, lo creemos toda la comarca.
Sí,
no es de recibo que a estas alturas de la vida nosotros tengamos este déficit tan importante en una comunicación tan vital como la terrestre de carreteras, ¿no? Tenemos que tener el derecho, por lo menos, a la oportunidad de que quienes van a trabajar fuera puedan tener su lugar de residencia en su municipio igualmente, porque tengan esa facilidad de moverse por esa carretera. Quienes tienen que estudiar tengan esa posibilidad también, y sobre todo también que seamos un atractivo para quienes se quieran venir a nuestros pueblos a vivir. Si, y para ello tenemos que tener unas comunicaciones terrestres importantes, que además, añado, sobre todo para un paraje, como decía Mónica al inicio, ¿no?, paradisíaco como es nuestra serranía, que quienes vengan no pongan siempre la nota negativa en cuanto a las carreteras.
Pero una pregunta, porque claro, si se conecta con Ronda, vale, va a haber una conexión directa Ronda Costa del Sol, ¿no? Pero luego todos los pueblos que hay alrededor, si siguen manteniendo el mismo tipo de infraestructuras que tienen, que son bastante pobres, al final tampoco no es una ventaja para vosotros, más bien es al contrario, ¿no?
Ahí,
porque se potencia aún
ahí
más.
Sí, ahí la mayor parte de la responsabilidad del resto de red viaria de la zona corresponde a la Diputación. Yo aquí sí, yo como siempre digo las cosas tal cual son, el sábado precisamente, el sábado pasado coincidí con el presidente de la Diputación en el 101, en la salida de la prueba deportiva, y estuvimos hablando precisamente como una de las necesidades urgentes de la comarca era ese arreglo, no solamente con un parcheo como se ha estado haciendo hasta ahora, sino de un arreglo integral, sobre todo de las zonas que estaban peor, entre ellas la carretera que une Benaoján Ronda con Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera del Ibar y Montejaque. Y la zona del Burgo, la zona de Igualeja. El propio presidente me planteaba que le estaba trasladando a su equipo del área de fomento la necesidad de puntualizar urgentemente sobre unos micropilotajes, unos estudios y unos trabajos de esas características en las carreteras que os he trasladado. Entonces, si entre todos arrimamos el hombro, frenaremos la sangría de despoblación que tenemos, mejoraremos la calidad de vida de los serranos y serranas y contribuiremos a que por lo menos nos sintamos como vecinos de primera, igual que el resto de los ciudadanos de la provincia, y no de segunda o de tercera, como nos sentimos los rondeños y rondeñas ahora mismo.
Rosa, esto ya está, vamos a cambiar. Que yo recuerdo que los ecologistas ponían muchos inconvenientes, por ejemplo, porque esto iba a cruzar por el Valle del Genal, por ejemplo, que es un sitio que si le llamamos paradisíaco no es por nada. Y que efectivamente el impacto ambiental, espero que se pueda solventar y que se puedan, no sé qué, sacar para adelante todas las ventajas de este proyecto, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de conectividad. Pero que
no hablamos de autovía
Es una cosa que más vale que vaya despacio y más vale que vaya bien.
Con buen paso. Bueno, es que tenemos, Soraya, es que tenemos un invitado desde hace un ratito.
Vamos a aclarar, Mónica. pero aclaramos rápido, no estamos hablando de la autovía de conexión con la Costa del Sol, que eso es verdad que medioambientalmente genera muchos conflictos, sino de conectarnos directamente con Málaga a través de la carretera, porque transcurre por Ardales, Campillos y demás.
Sí, la A357.
De toda la vida. Exactamente, la 357.
Sí. Venga, vale, vámonos desde el paraíso donde está Soraya, en Benaoján, aquí a la capital, que tampoco es mal sitio. El hotel en el puerto sigue adelante después de 6 años de trámites. Hace un ratito hablábamos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, con Raúl López, y nada, nos aseguraba que una vez despejadas todas las dudas sobre la legalidad del proyecto, los trámites para que salga adelante siguen el curso.
Continuamos, ahora ya con menos ruido, con la seguridad jurídica que debe tener todo proyecto, que si es legal, nosotros estamos obligados a tramitarlo, y en este caso, después de 6 años, se ha demostrado que este expediente cubre absolutamente todos los trámites legales. Esto continúa su trámite y nosotros estamos haciendo ahora la modificación de elementos del plan especial para que dé cabida a un espacio hotelero.
La visita del emir de Qatar a España, ese encuentro con el rey, con el presidente del gobierno, ¿habrá sido un impulso ya definitivo para este proyecto? Bueno, se lo quiero preguntar al periodista Ignacio Lillo, especializado en todo lo que sea infraestructuras. Ignacio Lillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo? Buenas tardes a todas.
Oye, por aclarar, ¿qué vinculación tendría el emir de Qatar, el que hemos visto estos días en todas partes y hemos escuchado hablar de él, a Carlos Herrera, a todas horas, con este proyecto de aquí de Málaga, con ese hotel 5 estrellas en el puerto?
Uy, pues mira, es muy interesante porque fijaros que, bueno, que Qatar, además de que es un emirato muy pequeñito, ¿no?, El gobierno de Qatar está conformado todo por familiares del emir, ¿vale? Todo está gestionado por la familia Al-Thani, ¿no? Empezando por el emir también, ¿no? También Bin Hamad Al-Thani, que es el que ha estado en España estos días. Pero todo absolutamente en el mundo de las finanzas, de la economía, de la energía, tan importante, ¿verdad?, para en Qatar, para su economía y para la nuestra, por descontado, y la de todo el mundo, porque son las tercera mayor reserva de gas del mundo. Todo está gestionado por la misma familia. De hecho, el gestor de Al-Alfia es el fondo, que es un fondo soberano, no olvidemos, un fondo soberano, dependiente de él, por tanto, del emirato, del gobierno de Qatar. El gestor de Al-Alfia, como digo, es un primo del emir anterior, que es el padre del emir actual.
¿Vale? O sea, que es un Al-Thani, pero de los serios que tienen pasta, no, sí, del que nos mandaron hace unos años aquí, ¿no?
No, esto es una, de hecho, a mí siempre me han dicho, y esto lo digo ahora que no nos escucha nadie, en clave de reserva, que en los contactos que yo tengo con los responsables de Al-Alfia y de Qatar, siempre me piden, por favor, que no los vinculemos nunca con el Al-Thani del Málaga.
Claro.
No tiene nada que ver. Y de hecho,
Lillo,
son otras empresas. Sí,
Lillo,
sí.
¿Y esa visita de estos días ha podido de verdad ser clave para que, si hubiera algún escollo más a este proyecto, que llevan 6 años ya solventando escollos, de verdad que ha podido desbloquear cualquier cosa que se venga avecinando? ¿Esto ya, el hotel en el puerto ya es sí o sí una realidad?
No, bueno, todavía no podemos decir eso, sería mucho decir, ¿no? Lo que sí podemos decir es que, hombre, no parece, y de hecho ya lo venimos contando en el periódico desde hace bastante tiempo, que el cambio de postura del gobierno nacional, me refiero, ¿no?, del gobierno español, con respecto a este proyecto, de una negativa inicial velada a través del Ministerio de Cultura, sobre todo, que ha sido como el que han usado de ariete, ¿verdad?, de brazo armado para frenar el proyecto a través de, bueno, pues de informes de afección al centro de Málaga como bien de interés cultural, del que recuerdo está a 2 kilómetros de distancia, o de afección también a la farola, ¿verdad?, que se pretende declarar como BIC. Bueno, pues ha habido un giro muy importante en los últimos meses recientes, quizá casi desde finales del año pasado, en el que el gobierno deja de ver con tan malos ojos o deja de escuchar, digamos, las voces que hablaban de esos impactos, y de hecho el informe de cultura sobre el BIC del centro de Málaga se ha autoanulado, la propia cultura lo ha repasado,
¿no? Lo ha repasado, sí, otra vez,
ha
visto
lo ha corregido,
que
exacto. Bueno, No parece, por otra parte, muy lógico que cuando se le está pidiendo a Qatar que nos suministre una serie de, no solo ya de gas, ¿no?, que va a ser la convertir en uno de los principales proveedores de España con la crisis que hay abierta con Argelia ahora mismo, sino también inversiones fundamentales en las grandes empresas. No nos olvidemos que Qatar es dueña de una parte muy importante de Iberdrola, por ejemplo, es dueña del Corte Inglés, o sea que cada vez que cada uno de nosotros va a comprar al Corte Inglés, compra en cierta forma, ¿no?, en Qatar. Una parte muy importante del accionariado del Corte Inglés pertenece a sociedades de Qatar y de otras muchas grandes compañías españolas, ¿no? Bueno, pues que lo que han venido a pedir es que se les trate como un socio prioritario, como lo que son, un grupo, un conglomerado de empresas que gestiona en España del orden de 20.000 millones de euros, ¿vale? Y que, bueno, y la Torre del Puerto de Málaga, pues es una de las inversiones que va a tener una cuantía de unos 200 millones de euros, que va a ser más importante para la cartera inmobiliaria, solo la parte inmobiliaria de la cartera de los grupos financieros cataríes.
Ignacio, ¿tú crees que pronto podrás escribir, no sé, 2 años, 3 años, 5 años, el titular de el hotel de lujo en el puerto, la Torre del Puerto, se inaugura o abre al público mañana? ¿Tú crees que te dará tiempo a publicarlo?
Estoy seguro,
¿no?
sí, estoy seguro. De hecho, si Gerencia de Urbanismo logra sacar adelante, lo publicamos hace poquito, logra sacar adelante el cambio del plan especial, previsiblemente, bueno, no creo que sea ya el mes que viene, pero quizás pueda ser en julio, y lo manda a Madrid para que se tramite. Vosotros sabéis que se tiene que tramitar en el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros tiene que aprobarlo, ¿no? De ahí la vinculación, ¿no?, entre la visita de Estado y el proyecto, ¿no? El Consejo de Ministros lo pudiera aprobar quizás, digamos, vamos a poner a finales de este año, por así decirlo, o principios del que viene, con los trámites que tiene que hacer Puertos del Estado, ¿no?, para tramitar el expediente y demás. Bueno, pues el año que viene quizás podría estar ya aprobado, legalmente aprobado me refiero, ¿no?, con todos los parabienes, con todos los documentos, y ya solamente quedaría licencia de obra. Hay que hacer todavía un pequeño estudio ambiental por parte de la Junta, que se podría hacer el año que viene, y a lo mejor, pues quizás mediados finales del año que viene, a lo mejor podría estar empezando la obra. ¿Por qué
bueno,
no?
Pues a ver si Gerencia de Urbanismo no tarda lo que están tardando, que el concejal Raúl López se ha molestado, al arranque del programa lo teníamos, y se ha molestado un poco con mi reflexión sobre la pasarela rosa, la pasarela del CAC. Eso es un puentecito de este lado del río al otro, que hace 3 años la clausuraron porque es que iba a haber un accidente, y llevan 3 años, y le decía al concejal que yo no lo entendía, que ahora era la guerra de Ucrania y el acero, que no encontraban acero, pero que me costaba mucho entenderlo. Y bueno, pues ha molestado como
se ha molestado. Sí, y pero con un colegio de infantil y de primaria al lado de la pasarela. O sea, es que tiene narices la cosa.
Que yo estoy por ponerme ahí de jefa de obra y de verdad hacer la pasarela. Pero bueno, esperemos que con
dime. Permitidme que os diga solo un pequeño apunte al hilo de lo que estás diciendo, que es totalmente correcto y yo lo veo exactamente igual que tú, que es que para la Casa de Botes, la reforma de la Casa de Botes, que se va a convertir, como sabéis, en un restaurante de lujo, se ha tardado exactamente la cifra de 1 año, 12 meses de trámites, solo para darle la licencia de obras a la reforma de un pequeño privado. Edificio.
Tremendo, como sabéis, para un proyecto absolutamente privado.
Vamos. Privado
con
y
una
además,
inversión millonaria, sencillo, con lo fácil, que va a generar.
Fácil, exacto, pues. Tremendo. Se tardó 1 año exacto en tramitar la licencia.
Bueno, pues el concejal se molesta cuando le decimos eso, supongo, no lo sé, Rosa.
No.
La Gerencia de Urbanismo. Tiene mucho trabajo, si yo no dudo que tengan mucho trabajo esos funcionarios. Pero
bueno, si yo estoy convencida de que tienen trabajo, también estoy convencida de que se puede acelerar. Lo que no veo tan claro es si merece la pena acelerarlo demasiado. Es decir, que los asuntos de Palacio vayan despacio. No tiene por qué ser necesariamente porque los funcionarios estén tumbados dándose aire con un pau y pai.
Que no
sino
lo están.
Porque los que no lo están, que somos hija de funcionario y funcionaria respectivamente. Sino porque hay que mirarlo todo mucho. Es muy importante mirarlo todo muy bien.
Claro, pero a lo mejor están mirando demasiado el proyecto de la quizá casa de botes
no
para este
tanto.
Chiringuito de lujo de unos precios medios, se hablaban de 56-70 euros, o sea, para todos los bolsillos, ¿no? Y claro, yo no digo que no estén dedicando tiempo los funcionarios a mirar proyectos, pero a lo mejor están demasiado pendientes de algunos y no tanto de otros, ¿no?
No lo sé, no sabría decírtelo, pero yo desde luego mis temas que lo miren despacito todo, que me quedaré más tranquila. Bueno,
a ver si Ignacio Lillo, que está en el ecuador de su carrera profesional, Ignacio, a ver si tú puedes poner el titular alguna vez de la pasarela del CAC se inaugura. Yo con eso, yo ya ni, no te hablo ni del puerto, te hablo de la pasarela del CAC. Soraya García, supongo que tú, en fin, por lo menos saludar a Ignacio, ¿no?
Hola, Ignacio, por supuesto. Y luego yo, si me permitís, mi opinión la voy a dar, porque si no, entonces...
Te avientas.
No sé qué hago. Sí, sí, sí. A ver, yo puedo entender, y ojo, esta opinión es mía particular. Yo puedo entender que al final el puerto sea legal, sí, pero me parece también un horror. Y yo coincido con la Academia de la Historia en cuanto a que la repercusión en el paisaje y el patrimonio histórico, por mucho que no haya afección según los informes ahora con respecto al atractivo de la zona, perdón, a la farola, sí, sigue siendo una afección al atractivo de la zona y a la vista y a ese paisaje. Por lo tanto, yo creo que Málaga tiene una buena oferta hotelera y que además dispone de muchos sitios para poder ubicar un espacio de estas características, o por lo menos que se replanteara esa estructura en sí, ¿no? Adaptada más a la zona, ¿no? No me parece que sea el sitio idóneo con esas características actuales de ese hotel, de esa torre.
Quiero escuchar a la arquitecta, Susana.
A ver, yo solamente digo una cosa. Lo que no se puede estar constantemente empezando de cero porque se opine los expedientes que se inician con toda la seguridad jurídica, con todo lo que supone la tramitación, el trabajo de los técnicos, los que informan, los que elaboran los proyectos. O sea, no podemos estar en el ámbito de la opinión constantemente poniendo en crisis los proyectos una vez que ya la gente los conoce, es que entonces no avanzaríamos.
Pero que nos conozcamos no quiere decir que nos tengan que gustar, Susana, porque a mí
me gusta
la torre del puerto en el puerto.
Pero a mí me parece perfecto, pero es que hay un plan especial que determina unos usos, que determina unos procesos, entonces, oye, es que me parece perfecto que la gente no esté constantemente al tanto de todo lo que va ocurriendo. Yo no sé muchas cosas porque puedo enterarme más de las cosas de urbanismo de la ciudad porque por mi profesión, pero hay otras cosas sobre medicina, sobre no sé qué, que no las sé.
Pero esto creará un impacto visual tan tremendo.
Visual, sí.
Claro que
pero una cosa es visual y otra
percatemos.
Cosa es paisajístico. Lo visual, claro, pero es que verse, se ven las cosas y la ciudad va creciendo.
Pero a lo mejor a algunas personas no les gusta ver eso.
Pero
si
a mí me parece muy bien, pero no se puede estar constantemente opinando.
Sí, exacto.
Esa es la cuestión.
Otros que sí.
Yo le veo muchísimos inconvenientes, yo no lo he ocultado nunca. Seguramente tiene más ventajas si se meten muchos puntos de vista, incluyendo los económicos, el impacto que no tiene. Impacto no quiere decir malo, impacto.
Claro,
decir,
claro, y aparte en visual, pues claro, a ver si se ve, claro, evidentemente que se ve.
Y impacto que tenga desde el punto de vista turístico, se supone que la gente va a venir corriendo a verlo, porque a la gente le encanta ver las cosas de las que todo el mundo habla, pues a lo mejor es bueno. ¿A mí no me acaba de convencer? Efectivamente no me acaba de convencer. Pero cuando se empieza a tramitar y se hacen estudios previos, votaciones previas, y hay gente y partidos que dicen sí, y después al cabo de cierto tiempo dicen, pues mira, que lo he pensado mejor, dice que no. Oiga usted, que mientras tanto se han gastado muchísimo dinero en estudios y en ir avanzando, a la gente hay que respetarla. Sobre todo a la gente que se está jugando el
no,
dinero.
No, sobre todo los procedimientos, hay que respetarlos porque son los que nos ordenan y los que ponen orden, en fin.
Ignacio Lillo, te dejo que sigas trabajando, que estarás ahí trabajando para mañana leerte en el Diario Sur, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Susana, ¿cuál es la diferencia entre impacto visual e impacto paisajístico?
Bueno, es que el impacto paisajístico implica una serie de estudios que tienen que ver con lo cultural, con cómo afecta personalmente a un determinado tipo colectivo. O sea, hay que hacer estudios por grupos sociales en función de... Y hay que trabajar con ellos. Es decir, es una cuestión que tiene que ver con la percepción. Lo visual es visual, pues se ve, claro que se ve. También se ve la catedral, también se ve el monte de Gibraltar. O sea, una cosa es que se vea. Y el impacto visual no tiene que ser ni positivo ni negativo ni todo lo contrario. Y ahora, la cuestión digamos ambiental, la cuestión ambiental también es más o menos objetiva, ¿no? Es decir, pues si hay una serie de vegetaciones o hay en fin cualquier impacto ambiental que haya, pues también es objetivo, incluso el cultural, porque existen unas declaraciones de BIC, pero lo paisajístico, según la Convención Europea del Paisaje, que es la que nos rige, tiene que ver con cómo a la gente lo percibe, y la gente lo percibe, habrá que preguntarle a la gente, pero pues no a la gente, no, sino pues a los no, pero no a las personas, claro. Independientemente.
No a Sonia Crespo, no. Pero ha citado la catedral. Ha citado la catedral y la Torre y la Manquita. No. Es que el obispo, por ejemplo, ha dicho que él no tiene ningún interés en que se le cree la nueva torre, ¿no? Claro, esa no es su prioridad. Hay prioridades mucho más importantes como las goteras. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y hay gente que sí que quiere que la Manquita deje de ser Manquita. Pues, yo apuesto por la Manquita dejarla como está, pero para gusto los colores, para opiniones los colores.
Pues por eso hay procesos participativos que tienen un trabajo detrás en el que tú tienes que seleccionar a las personas que representan determinados colectivos, tienes que trabajar con ellos, explicarles el
proyecto.
Proyectos
participativos como el soportal famoso de Santo Domingo.
Sí, eso fue un proyecto participativo.
Con infografías que se ajusten a la realidad.
No, pero las infografías se ajustan a la realidad. La participación siempre va a ser problemática, y más en un contexto mediterráneo, porque al final la gente lo que quiere es lo que opina en ese momento, y según le da, si ha bebido una cerveza y le daba calor. Entonces, claro, no puedes poner en tela de juicio, en el ámbito de la opinión, cuestiones que tienen que ver con un trabajo y que tienen unos procedimientos y unas metodologías.
Eso estoy completamente de acuerdo.
No nos vamos a poner de acuerdo.
Susana, sí. Mónica, un segundo. La participación es complicada si hay una previsión política sobre un hecho y no te van a decir lo que quieres escuchar. Eso para empezar.
Y
luego,
permíteme,
que tienes toda la razón.
Con lo de Qatar y los intereses de Qatar.
Es que lo iba a decir también ahora. Sí. A ver, yo entiendo, y esto lo digo desde la parte de como redunda Mónica, estudiante de Derecho, el interés general siempre va a prevalecer sobre el particular y siempre se van a buscar esos cauces para que así sea. Entiendo que ese es el motivo, uno de los motivos por lo que quizás se reajustan determinados informes, siempre y cuando que cumplen la legalidad absoluta en todo momento. Pero con respecto a lo que decía Susana del impacto visual, que es verdad que tiene diferencias sustanciales con el impacto paisajístico, pero hombre, ese impacto visual que nos genera la Manquita, como dice Sonia, es maravilloso, y el impacto visual de esa torre ahí en mitad del puerto, para mí es que me duele la vista, o sea, es que me duele los ojos, vamos.
Pero hasta allí, hasta Benahoján llega,
como la torre del puerto hasta Benahoján.
Me gusta disfrutar de Málaga, Mónica, en todos sus rincones, y Málaga y su puerto es uno de los rincones maravillosos.
Déjame que te dé la otra parte de la versión de la Manquita. Que efectivamente es preciosa, claro que lo es. Es una gran catedral y es un orgullo para Málaga. Pero el testimonio de una riojana que viene un día y toma posesión y de repente dice, ¡ay, qué pena cómo está la catedral! Y te sientes incómoda, porque yo cuando veo algo sin terminar, siento la necesidad de terminarlo.
Pues eso le pasa al alcalde, Rosa. Eso mismo le pasa al alcalde, y por eso
todo tiene su parte blanca y su parte negra.
Necesita una legislatura más el alcalde.
Decíamos que hoy nadie, ningún responsable político del Partido Popular está en su despacho. Están todos en el Jardín Botánico de la Concepción. Juanma Moreno ya por fin ha tomado la palabra. Vamos a escuchar ese sonido en directo.
Esta mañana queremos llegar y nos comprometemos llegar al 7% del PIB. Pero oiga, por Dios, mire a su alrededor, que parece un marciano. Mire usted a su alrededor, que algunos parecen que no quieren saber lo que hay. Que es que no hemos llegado. Hemos llegado al 7,5% del Producto Interior Bruto en Andalucía en inversión sanidad, que ya lo hemos hecho.
Andrés García, tú has estado siguiendo un poquito
pues
la comparecencia de Juanma.
He estado siguiendo. Además, ha sido, yo creo que no sé si ha sido cuestión de suerte o de casualidad, que justo cuando he podido engancharme a esta comparecencia, por cierto.
Lleva 2 horas, el acto ha empezado a las 12.
Está acompañado por todos sus consejeros del Partido Popular que concurren, ¿no?, a las elecciones andaluzas. Bueno, y ha empezado a hablar del metro. Digo, mira qué suerte he tenido, ¿no?, que voy a enterarme de lo que está contando. Bueno, pues ha hecho balance, ha hablado de proyectos que estaban bloqueados en Málaga, tanto en la provincia como en la capital. Ha mencionado el puerto seco de Antequera como proyecto desbloqueado, también la rehabilitación del convento de la Trinidad, pero hoy especial mención para dos proyectos. Uno es el metro, que es el proyecto estrella, y es que Moreno asegura que el metro está completamente terminado.
El metro está terminado, completamente terminado en tiempo récord. Lo que tardaban décadas en hacer, nosotros lo hemos hecho a pesar de la pandemia, que a ellos se lo olvida, a pesar de la pandemia, que ha habido meses donde la obra no ha podido continuar, está terminado, esperando, ¿verdad, consejera?, simple y exclusivamente
a que definitivamente el tema de seguridad se pueda hacer.
Bueno, viene en calidad de presidente del Partido Popular de Andalucía, en esta ocasión Juanma Moreno. Bueno, claro, si está totalmente terminado, ¿a qué estamos esperando para inaugurarlo? Bueno, pues atenta porque Moreno se ha alineado con Elías Bendodo en su previsión.
Dentro de un par de meses, en la feria, si todo va bien, ese metro lo vamos a utilizar todos.
O sea, en la feria vamos a utilizar todos el metro. Son palabras de Juanma Moreno. Y decíamos que ha destacado dos hitos. Uno es este, el metro, y el otro, el tercer hospital. Una infraestructura que sumará más de 800 camas a la sanidad pública malagueña. Moreno ha lanzado este compromiso.
Que si vuelvo a ser el presidente del Gobierno de Andalucía, el tercer hospital en la próxima legislatura será una completa y rotunda realidad para Málaga y los malagueños. Una completa y rotunda realidad porque es necesario, porque es justo y porque es oportuno.
Bueno, pues son las declaraciones de Juan Moreno respecto a Málaga en ese balance que está haciendo de su mandato al frente del Gobierno andaluz en calidad de presidente del Partido Popular de Andalucía.
Gracias, Andrés, y ahí sigue hablando. Y ahora yo podría decir, a mí lo que digan los políticos me resbala. Buah. Ayer hablaba públicamente Antonio Jesús López Nieto, patrono que representa a la Junta de Andalucía en la Fundación Unicaja. Patrono criticado desde el ámbito político por posicionarse del lado del todavía presidente de la Fundación, Braulio Medel, no acudir, por ejemplo, a algunas sesiones clave para el futuro de la Fundación. Como prefería no señalarse, no acudía a esos encuentros donde tenía que votar. De hecho, el Parlamento andaluz aprobó pedir la sustitución de López Nieto como representante del Gobierno andaluz en la Fundación Unicaja. Ayer comparecía para hablar del Unicaja Baloncesto. Y claro, ya pues dijimos, vamos a ir a preguntarle de lo que nos deje, que nos dejó bien poco. Nuestro compañero Emilio Guerrero empezó con ese asunto y la respuesta de López Nieto fue contundente.
Los políticos le acusan a ustedes de faltar a reuniones con el tema sobre todo el futuro del presidente de la Fundación. ¿Tiene algo que decir? Porque le acusan a usted directamente.
Perdóneme, le he repetido, señor Emilio, que vengo aquí como presidente del Unicaja. Lo que digan los políticos a mí me resbala. No soy político.
Ese no. ¿Qué? Sonia Crespo.
Qué barbaridad.
López Nieto, que recordamos que no quiere dimitir, a pesar de las presiones, que sigue ahí en su sillón de patrono de la Fundación Unicaja, además de presidente del Unicaja Baloncesto, y que cobra 120.000 euros anuales. Que dice que él no es político y que le resbala lo que digan los políticos.
Él no es político, cobra más que algunos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, que por cierto tenía razón el compañero, ¿no? No hace falta que diga que venía en representación del Partido Popular o como presidente, porque cómo le cambia el tono, ¿eh? Cómo se nota el tono cuando está en el Parlamento moderado y cuando usa el tono mitinero, ¿no? Y volviendo a López Nieto, primero felicidades a Emilio. Me sumo a las felicitaciones al compañero de esta casa que ha recibido de un montón de compañeros en las redes sociales por la valentía, por preguntarle, que tampoco hizo nada, simplemente preguntar, pero me sumo. Y desde luego la respuesta de López Nieto es de verdad, de una soberbia. Yo creo que esa juntera con Braulio Medel le ha hecho copiar de Braulio, que podía haber copiado también cosas positivas. Ahí tenemos a Unicaja, quinta entidad bancaria de España, pero no, ha copiado esa soberbia, esa prepotencia, que no se confunda, que torres más altas han caído, que no se confunda. Él no es político, pero él hace muchos años que no es árbitro de fútbol. Hace muchos años que lleva viviendo de la política y de los políticos y concretamente de un partido político al que le debería más respeto. Él y algunos de los suyos y suyas cercanos y cercanas, que al final se va a encontrar con que no se confunda que los periodistas en esta provincia, Emilio, uno de ellos, manejamos mucha información y a lo mejor por vergüenza torera, una vergüenza y una prudencia que a él le falta, se va a encontrar con que alguien se lo diga en público porque en privado se lo recuerda. En privado se lo recuerda, que está mejor que se calle y deje de dar, y menos en esta época que estamos preelectoral, esas patadas en la espinilla a la Junta de Andalucía, porque al final a quien deja mal es a la Junta de Andalucía, que fue quien lo puso ahí. ¿O es que él está de patrono de la Fundición Unicaja? Él no es político. No es político y se la repantuflan los políticos. ¿Por lo que sabe de qué? ¿De fútbol? ¿Está en la Fundación Unicaja por lo que sabe de fútbol? Y peor aún, ¿está en el Unicaja Baloncesto por lo que sabe de baloncesto? ¿No hay personas con trayectoria profesional importante en el baloncesto en nuestra provincia? No hace falta irnos a nuestro país. ¿En nuestra provincia para estar en ese cargo? Por favor. La desvergüenza en la contestación no tiene de verdad. O sea, yo todavía no lo he asimilado. no lo he asimilado.
Susana.
Yo quería decir, yo no sé quién es esta persona, no tenía ni idea de quién era, y no sabía ni que era político ni que dejaba de serlo. Simplemente he escuchado la respuesta que ha dado y se me ha quedado la cara...
Sí,
cortada, porque me parece de una mala educación, de una vulgaridad, de una forma de presunción tal, que es que me ha dejado totalmente, y no sé quién es, ¿eh? Es la primera vez en mi vida que lo escucho, porque no sabía quién
era. Ahora te lo contamos a las dos cuando terminemos.
Mónica,
enseguida, Soraya.
Sí, quería decir que a mí sí me importan mucho lo que dicen los políticos, en la medida en que me representan a mí o representan a otros conciudadanos, piensen lo que piensen, que los hemos elegido y que están trabajando para nuestro bienestar y para el futuro de España. Me importa muchísimo y respeto muchísimo lo que digan.
Soraya García.
Pues yo, lo primero, bueno, sumarme a las palabras de Sonia desde la primera hasta la última, coincido con ella plenamente en todo. Me he sorprendido. No había escuchado de su boca la expresión, si había leído lo que se había comentado, no daba crédito, sobre todo ahora cuando lo he oído personalmente desde sí mismo, teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera, que sí, que nos falta el respeto, pero la segunda, y no menos importante, sumado a todo lo que ha dicho Sonia, yo he tenido que despachar con él como alcaldesa, siendo él el representante de enlace con el presidente de la Diputación en aquellos momentos, Elías Bendodó, de los alcaldes y alcaldesas desde la Diputación. O sea, si no es político, como mínimo ha ejercido de político.
En el ayuntamiento, un inciso, en el ayuntamiento, en la Diputación, en fin, que encima no hablamos de una sola institución pública, ¿eh? En fin.
Exacto, y además, como decía Sonia, no creo que nos atendiera a los alcaldes y alcaldesas por su conocimiento del municipalismo, porque creo que no tiene nada que ver con un balón de fútbol. Pero también, además, añado una cuestión. Todos los que sabemos lo tosco que, porque lo hemos tratado, en este caso yo como alcaldesa, mira que yo con él siempre he tenido una buena relación personal en cuanto en el trato que despachábamos en sus funciones en la Diputación. Pero precisamente por eso lo conozco y sé lo tosco, lo soberbio en su forma. Quiero sumarme también a lo que ha dicho Sonia con respecto a la felicitación para con Emilio, puesto que todos aquellos que sabemos cómo es entendemos la valentía que tuvo para hacer simplemente, para formular simplemente una pregunta. Pero ahora me pregunto yo, ¿él está donde está porque alguien ha decidido que así fuera en representación de un partido político, en representación de una institución, como es la Junta de Andalucía o el Partido Popular? ¿Qué dicen esos políticos a los que también meten el lote? Porque no distingue cuando habla de políticos en general. ¿Por qué sigue en la fundación? ¿Por qué sigue como patrono? Es lo que yo me pregunto.
Hombre, porque
¿por qué sigue cobrando ese sueldo precisamente que le están facilitando los políticos que tomaron esa decisión?
Bueno,
¿a qué se espera?
Ya no nos dio tiempo a hacerle la pregunta. Ya se enturbió demasiado el ambiente, aunque se la podríamos haber hecho.
Bueno, en todo caso, mientras esté quien le ha puesto, y ahí sigue sin demasiadas oposiciones por parte de algunos políticos.
¿Te refieres a Braulio Medina?
Claro, claro. Uno va con el baloncesto.
Sí. Claro. Por cierto, Rosa, hoy se ha celebrado Comisión Plenaria de Economía y resulta que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, Partido Popular y Ciudadanos, no va a aumentar las rebajas del impuesto de bienes inmuebles. Dicen que el IBI aquí en Málaga es de los más bajos de las capitales españolas y que no se va a bonificar más ni se va a rebajar más. Esto es lo que pedía, por ejemplo, el Partido Socialista. Lo que quería es, vamos a incrementar las bonificaciones del IBI a los inquilinos de una VPO o a los núcleos poblacionales más alejados que tengan menos servicios, a los equipamientos públicos, a las viviendas que tengan placas solares, a quienes instalen en sus domicilios puntos de recarga de vehículos eléctricos. Y pues el equipo de gobierno ha dicho que no, porque... Y la ley permite una rebaja en el IBI, pero...
O a los propietarios de pisos que los dediquen al alquiler tradicional, como están haciendo algunos otros ayuntamientos. El de Benalmádena, siento decirlo, lo gobiernan los socialistas, pero están potenciando que se destine la vivienda al alquiler tradicional en lugar de a los pisos turísticos. También podría ser eso una solución.
El concejal de Economía, Carlos Conde, seguro que nos diría ya, pero es que hay muchas cosas que pagar, muchos servicios que prestar y tenemos que recaudar.
Pero eso no casa con lo que está diciendo. Tienen que coordinarse un poquito. Estamos en campaña con Juanma Moreno, Juanma, como le gusta. Porque es que Juanma está diciendo que vamos a seguir el modelo de Madrid. el modelo de Madrid, de Ayuso, pero también de Almeida, que hay que bajar los impuestos. Entonces, claro, y mira que Carlos Conde es un brillante economista también, ¿eh? Y majísimo, pero tiene que coordinarse con esos mensajes porque se lo están poniendo muy fácil a la oposición socialista, ¿eh?
Sí, yo no me atrevería a opinar por una sencilla razón, porque tendría que conocer los datos exactos de cómo está el IBI en esos sitios donde están bajando por aquí, por ahí, por otro lado, porque a lo mejor incluso con esas rebajas el IBI sigue siendo más alto que en Málaga, donde es efectivamente muy bajo. Hasta que no me entere, no digo ni pío, voy a enterarme.
Málaga, si me lo permitís, no es de los más bajos. Si lo comparamos a lo mejor con otras provincias, sí, con otras capitales de provincias, sí, desde luego, con respecto a otros municipios, no. En Benahán, por ejemplo, que no tenemos la capacidad recaudatoria que tiene Málaga a niveles generales, estamos bonificando al 95%, que es lo que nos permite la ley, ¿vale? El IBI, precisamente con motivo de la pandemia, para ayudar a las empresas de la hostelería o que se han visto afectadas por el mismo, de la hostelería o de, perdón, de la, por la misma, por la pandemia, de la hostelería o del sector de la restauración. Y del
Soraya,
sector
Soraya, sabes que soy una enamorada de Benahoján. En Benahoján hay, creo que, dos bares.
No te creas, tenemos cuatro. Tenemos cuatro hoteles, tenemos muchos más restaurantes y bares de los que estás hablando. En cualquier caso, sea una población minúscula o mayor, queda claro que cuando se tiene voluntad política se hace, porque entre otras cosas en Benahoján tampoco tenemos la capacidad recaudatoria que tiene Málaga y sin embargo hacemos el esfuerzo. Todo es voluntad política.
Bueno,
recuerdo lo mismo que ha dicho anteriormente, no sé si ha sido Susana o Sonia. Coincide que en Benahoján gobiernan, hay un gobierno socialista igual que en Benalmádena.
Eso sí, yo es
en Málaga,
Sonia,
pues no
Sonia.
Es así.
En eso sí, Sonia, de todas no más, es... está clarísimo que incluso dentro de la provincia hay muchísimas localidades que tienen el IBI mucho más alto que Málaga, donde además, primero porque dijeron, tuvieron como excusa que metían también la basura, luego sacaron la basura del IBI y las cosas se han disparado. En Málaga no, en Málaga sigue estando todo correctamente y el IBI sigue siendo, desde luego, en capitales de su nivel, entre las grandes de España, el más bajo con diferencia.
Bueno, vamos a terminar...
Entre las grandes de España, ¿eh?
Vamos a terminar con una fantástica noticia. La Orquesta Filarmónica de Málaga consigue una sala de ensayo propia y un estudio de grabación 30 años después. Nunca han tenido un espacio propio para ensayar. Bueno, ya esto de grabar en un estudio, eso ya sí que ni se lo planteaban, supongo. Siendo Málaga una ciudad cultural, pues no está mal. 30 años después... Pues no está mal.
No está mal.
¿Rosa?
No. Quizá el hecho de que la orquesta sea de un consorcio, donde hay, por lo tanto, distintas entidades que tienen que opinar y tienen que poner dinero, no facilite precisamente las cosas. Pero yo creo que probablemente sería la falta de disponibilidad de lugares utilizables. Daos cuenta cuánto tiempo hace, yo no lo sé, pero a lo mejor vosotras tenéis mejor memoria, que el ayuntamiento cedió, yo qué sé qué millonada de metros cuadrados a la universidad, a cambio de que de poder disponer de los terrenos y los equipamientos del ejido, que sí, luego sí. No ha podido ser así, porque allí han vuelto otras escuelas
y otros centros,
formativos, y al fin han podido disponer de los comedores. Y en cuanto han tenido un espacio que poder mejorar, por supuesto, que se va a adecuar a sus funciones, ya lo han puesto a disposición de la orquesta.
Hablando de orquesta, sube ahí, Javi.
Yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita.
Champaña, aquí hay champaña ahora. Las dos vamos a brindar con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Susana García Bujalance y con Soraya García. Gracias de nuevo a los compañeros de Cope Ronda por dejarnos ese huequito para Soraya, ese estudio maravilloso que le preparan. Gracias, chicas. ¿Escuchamos juntos a Pilar García Muñiz?
Venga.
Venga, pues esto no para nunca, la radio no para. Escuchamos Mediodía a Cope. Sigues informado con todo lo que te cuenta Pilar García Muñiz.
Puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece.